Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, querido oyente. Guajiro, corta la transmisión.
Ya empezaron regañándote.
Okay. Está, está hablando ahí una conversación con él mismo, tú sabes. Ya llega un momento, cuando llega a cierto años uno, yo estoy preocupadísimo ya con eso, ¿no? Empiezas a hablar contigo mismo y después lo grave es cuando te empiezas a contestar. Y Guajiro está llegando a esa etapa.
Ahí sí no escucha, Rafa. Ahí
sí, sí,
no escucha.
Es terrible esto. Bueno, les habla Rafael García Toledo. Ya oyeron el Guajiro manifestándose y la risa incomparable
de Víctor Fabián
de Víctor
González.
Fabián González. Fabián, se me olvida, me quedo titubeando a veces.
Por favor, porque tranquilo.
Él le gusta el Fabián. Fabián
sí, señor.
Nombre, sí. Tiene, sí. No, tiene nombre de músico de los años...
Rafa, pero si me permite también, es que le hago honor al nombre de mi tío, quien fue el hombre que me enseñó a pelear. Cada hombre de la familia tiene algo que le enseña a uno, exacto, que le aporta. Y mi tío Fabián, que todavía lo tengo vivo, pero está en Colombia, me enseñó a defenderme. Cuando yo llegaba a casa chiquito, yo venía llorando y él me decía, ¿por qué estás llorando? No, hay dos muchachitos ahí que están de sobrepeso, te voy a enseñar a cómo defenderte. Y gracias a él, pues, me supe defender desde ese entonces.
Muy bien, pues entonces que vamos a rendirle tributo al tío Fabián.
Gracias, Rafa. Muchas gracias.
Tío Fabián. Bueno, mañana, quiero que sepan, mañana no hay trabajo regular.
¡Yay!
Okay. A uno lo ponen las esposas a trabajar en la casa como un buey. Sí. Esa es la realidad. Pero es el día de dar gracias.
Sí, señor.
Okay. Y normalmente los maridos terminamos dando gracias porque se acaba el día. Aquí se llama Thanksgiving, el día de dar gracias. Y este pueblo lo conmemora porque vinieron unos...
Los puritanos.
Los,
sí, señor.
Unos puritanos.
Sí,
estaban
señor.
Perseguidos religiosos,
sí,
y llegaron
señor.
A Massachusetts. Y atracaron su barco que se llama Mayflower en un lugar que se llama Plymouth Rock, o sea, la piedra de Plymouth. Y eso fue el 9 de noviembre del año 1620. Y el año siguiente, después que se había muerto la mitad de la gente por el invierno, ellos se habían asociado con los nativos del área, unas tribus que eran muy amigables,
sí,
y los ayudaron, y hicieron una cena. Esa cena, cuando le invitaron a los nativos, y los nativos vinieron con toda la tribu, y tuvieron 3 días comiendo allí, ¿okay? Eso es lo que dice la historia. Supuestamente ese es el inicio de esta nación. Por lo menos los de origen anglosajones martillan que se hizo esta nación, y fue el primer día que se dieron las gracias al Todopoderoso en esta cosa. Ahora le voy a decir la verdad. cuando llegaron los peregrinos, estaban gente de nuestra cultura, procedente de nuestro país de Cuba, establecidos aquí ya hasta con gobierno. Quiero que sepan eso. Vamos a empezar porque la Florida, esto se descubrió el día de Pascua Florida, por eso que
se llama la Florida.
Se llama la Florida, o sea, el día de Semana Santa, el domingo de Resurrección, que es el domingo de Pascua Florida, se descubrió por Juan Ponce de León. Y eso fue en 1513, para decirle más o menos rapidito, con aritmética simple, 107 años antes que pusieran la pata los peregrinos en The Mayflower, en Massachusetts, en Plymouth Rock. Y se fundó, para que sepan, no es que esta cosa, se fundó la ciudad de San Agustín por carta real, o sea que vino ya con alcalde, con todo, en 1565, ¿ok? Se celebró ese día el haber inaugurado la ciudad de San Agustín, que está al norte aquí de la Florida, como se hacían las cosas en aquella época, y se hacen en gran parte todavía, con una misa. Y una misa, quiero que sepan, que es una forma de dar gracias. O sea que el Thanksgiving de nosotros, por cierto, Juan Ponce de León salió de Cuba para acá con su juguete, ¿ok? Para descubrir los personeros que estaban en San Agustín ese día de la inauguración de la ciudad, todos vinieron de Cuba y eran la mayoría españoles nacidos en España y una serie de individuos nacidos en Cuba. Y eso, cuando se estableció y se dio gracias a él, fue 56 años, volviendo a usar la matemática, antes del día de Thanksgiving, en 1621, que tuvieron los llamados peregrinos. ¿Okay? Entonces, no quiero, vamos a decir, que le llueva en la parada a los nativos de este país, pero no nos gusta que desconozcan nuestra cultura cuando fue pionera de crear esta nación. Y además, que estuvo por décadas, siglos, con su presencia aquí en la Florida, que en ese momento llegaba hasta los límites de Luisiana y de Carolina del Sur. Y estuvo todo ese tiempo aquí. Y para que sepan, si usted busca todos los gobernadores de la Florida desde que pertenece a Estados Unidos, y busca los gobernadores que tuvo antes, cuando estaba bajo el régimen de España, de los cuales gobernadores, varios fueron cubanos, nacidos en Cuba, usted verá que hay más gobernadores antes que después. O sea, hubo más gobernadores en la época de España que en la época que tenía.
Hablando de San Agustín, Rafa, 5 banderas han ondeado en ese territorio desde 1565, como sabe, no solamente estuvieron los españoles, sí. También llegó a alzarse lo que es la bandera británica, también la bandera de Estados de los Estados Confederados, estamos hablando también la Cruz de Borgoña, que venía siendo también la bandera española de aquel entonces. Era porque el Guajiro aquí me estaba preguntando. Sí, claro, 5 banderas han ondeado ahí en esa región, muy bonito, dicho sea de paso.
Cuando sí, es que yo tengo buena vista, cuando vi eso, digo, es algo importante, ¿no?
Sí, claro, por eso Rafa está hablando.
No, me está haciendo la seña que me calle para que hable tú tu cosa. ¿Tú sabes?
Ah, ¿era eso?
Sí, está en tercera base haciéndome señas, está haciendo cosas. Me digo, ponchate, que quiero que batee.
Ok, está bien. No sabía.
Dame un segundito nada más para anunciarme el segmento.
No.
A ver, no me hagas compadre.
Está bien.
Oye, quiero decirle a los fanáticos el significado que tiene el segmento mío de los scouts, los que le llaman escucha en español. Y oigan lo que sucede en los equipos que han tenido buenos scouts. Así que eso es, ese es el segmentico mío.
Pues
y la calle. Está hoy de vacaciones. ¡Qué buena vida!
Sí, la calle se tomó el día hoy. Él no trabaja los viernes, pero hoy he empatado, porque como mañana no hay trabajo, él no trabaja el viernes, no trabaja el sábado, no trabaja el domingo, y entonces simplemente está cogiendo una vacacioncita. ¿Okay?
Está bien.
No le voy a decir que es que está cansado de trabajar duro, porque mentiría terriblemente. Pero bueno, tiene legalmente el derecho de hacer eso. Ok, estaba hablando hace un ratico en el noticiero que los Piratas del Pittsburgh contrataron su nuevo marche, Derek Shelton, y Víctor me estaba hablando de eso hace un instante. Y yo sé que tiene esa nota ahí. Bueno, porque lo vi en la copiadora cuando él la sacó.
Exactamente. ¿Quiere usted mencionarla? O...
No, dilo.
Bueno, no, si estamos hablando de Derek Shelton, ¿no? Sí. Será el primer trabajo de Shelton como manager en las grandes ligas. Como manager, porque ya ha pasado las últimas dos temporadas como coach de banca de los Minnesota Twins. Mm-hmm. Y bueno, estamos hablando de que los Twins el año pasado tuvieron una excelente temporada. Así que yo creo que los Piratas hicieron una buena contratación. Y también lleva como coach en las grandes ligas, o sea, en su totalidad, ya que durante 15 años, significa que viene de su cuarta temporada, perdón, no viene de su cuarta temporada, es que estaba atando mi pensamiento con otra cosa que venía, sí. Iba a decirle que los Piratas vienen ya de su cuarta temporada perdedora en fila. Sí. Yo no creo que todavía este equipo de los Piratas pueda pretender a un puesto en la postemporada. Pero lo que tiene que hacer Derek Shelton es crear una cultura ganadora con el equipo que tiene, un equipo que vaya a sentirse un poco más profesional, un poco más comprometido, para que esta franquicia pueda resurgir de aquellas cenizas de al final de los 80, cuando en el 89, 90, 91, en esa época por ahí, ellos fueron a dos campeonatos de ¿cómo se llama? De su conferencia, de su liga. Y me acuerdo que las perdieron. Tuvieron la oportunidad en una ocasión, se fueron a un séptimo juego, creo que era con cuál era el equipo, Rafa, ayúdeme. En el 89, 90, 91 y 92, estaba Barry Bonds y estaba Bobby Bonilla con ellos. Y se fueron a un juego número 7, creo que era con los Rojos de Cincinnati, no sé si eran los Rojos de Cincinnati, no lo tengo aquí enfrente de mí.
El match era Leland.
Es Jim Leland. Exactamente, que después llevó al equipo de los Marlins a ganar un campeonato, después llevó a los Tigres de Detroit también, que bueno, no ganaron esa serie mundial, pero bueno, ya tan siquiera los equipos de los Piratas, que era el último equipo que no contaban con un manager, ya cerraron entonces ese capítulo en las grandes ligas de los managers, sí, que estaban disponibles.
No, están empezando a reorganizarse, yo creo que ellos realmente sí están haciendo un trabajo para eso, y hay un viejo proverbio chino que dice, la marcha de 1,000 millas empieza con un paso.
Así es. Así es. Y no, y se puede decir de que en otras ocasiones uno dirá, bueno, es que Derek Shelton, si no tiene, digamos, experiencia como manager, no puede ganar la Serie Mundial. No, mire lo que ha pasado recientemente. Sí, lo que pasó con las Medias Rojas de Boston.
Sí.
¿Y quién fue el otro? El año pasado también, ¿no? Fue esta temporada.
El año pasado no ganó la Serie Mundial de los Yankees, Bond. Pero lo hizo bien, porque tuvo fue un equipo ganador. Hubo un cambio, Víctor y Guajiro, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego, que intercambia una serie de prospectos, y todos son buenos aquí, por lo que yo veo, ¿no? Cerveceros de Milwaukee querían al jugador de cuadro mexicano Luis Urías y al zurdo Eric Lehner, de los Padres de San Diego, por el jardinero Trent Kretschmann y el derecho Zach Davis. Es un cambio de prospectos cotizados y lanzadores veteranos. Urías tiene 22 años, estaba clasificado entre los mejores 25 prospectos entrando a la temporada anterior, y vivió en el paso, que es triple A, bateando 3.15 con 19 jonrones en 73 juegos, eso es serio. Pero tuvo dificultades en 17 partidos con los Padres, acumulando promedio de solo 2.23. Claro, llegó y la cosa era distinta aquí, ¿no? Urías jugó primordialmente en la segunda base con los Padres, quienes cuentan con estrellas en antesala y en el jardín corto. Tiene a Manny Machado en el jardín corto y a Fernando Tatís Jr., así que esto respectivamente. Anticipa que los Cerveceros jueguen a Urías como torpedero en esta temporada. Lauer tiene 24 años, tiene marca de 14 ganados, 17 perdidos, con efectividad de 4.40 en 53 juegos, 52 como abridor en dos temporadas con San Diego. En el 2019 lanzó para 8 ganados, 10 perdidos, con efectividad de 4.45. Y Grinson tiene 23 años, todos estos muchachos son jovencitos. También considerado como un prospecto de alta calidad entrando a la campaña 2019, batió 300 con 26 jonrones, 71 remolcadas en 97 juegos combinados en Biloxi AA y San Antonio de AAA. Green apareció en 51 juegos con los Cerveceros, acumulando promedio 231 con 6 cuadrangulares, surgiendo como un jugador titular en septiembre, cuando el patrullero estelar Christian Yelich sufrió una lesión, pusieron un muchacho a jugar, claro, lo tiraron para la candela, ¿no? Imagínate. El Cristian Yelly ahora está lesionado, tiene que jugar a base de él. Así que trata de hacerlo también como él. David tiene 26 años, tuvo marca de 10 ganados, 7 perdidos con 3.55 de carreras limpias en 31 aperturas en el año 2019. En 5 temporadas con los cerveceros acumuló la balanza de 43 ganados, 42 perdidos con efectividad de 3.91. Este que consideran veterano, porque tiene 26 años. Así que no es tan veterano, ¿no?
Sí, señor. Bueno, no sé si usted, cuando estaba aquí, que el Guajiro me estaba interrumpiendo, y a veces eso hace difícil de que le esté prestando atención. Sí. Usted mencionó algo acerca del acuerdo que llegaron los Rangers con el lanzador Cal Gibson.
Sí. No llegué.
Ah, bueno, bueno. Estamos hablando de que acordaron, sí, por un contrato de 3 años y $30 millones. El acuerdo, claro, como siempre, está sujeto a la prueba física, ¿no? Sí. Gibson ya tiene 32 años y tuvo una marca de 367 y 160 abanicados con los Twins de Minnesota en el año 2019. Si hablamos de su marca total, de su carrera, estamos hablando que tiene una marca, una foja de 67 triunfos y 68 derrotas con una efectividad de 4.52, no muy buena, sí, en su carrera, pero también hay que mencionar que tuvo dificultades en el tramo final mientras lidiaba con una úlcera, y eso hasta cierto punto afectó su efectividad.
No, este mendo, dígamelo a mí.
Usted sabe de eso, exactamente. Sí, señor, sí, señor. Entonces, bueno, su efectividad ascendió a 4.73 tras tolerar 26 carreras limpias en sus últimas 6 salidas antes de que fuera movido al bullpen al 15 de septiembre. Así que, bueno, eso es una de las cosas que habían sucedido en el día de hoy en las grandes ligas.
Sí. Bueno, hay una cosa que es que Drew Pomeranz regresa a los Padres, ¿ok? Esto, acordaron un contrato con el zurdo Drew Pomeranz, los Padres, dicen...
Ah, no, sí, al zurdo.
Sí, sí. Será la segunda vuelta de Pomeranz con los Padres, donde fue All-Star en el año 2016. Tiene 31 años y se dividió la temporada pasada con los Gigantes y los Cerveceros, acumulando marca, todo no le fue nada bien, de 2 ganados y 10 perdidos, con efectividad de 4.85 en 46 juegos, incluyendo 18 salidas. Okay, fue usado más como relevista en Milwaukee, sí, luciendo en grande con un 2.39 de efectividad y 45 ponches en 26 tercios. Y no sé, indudablemente, a lo mejor ya este hombre no está para abrir, pero como sí, relevo lo hizo muy bien.
Rafa, quería simplemente, yo sé que nosotros aquí habíamos hablado, creo que fue esta semana, donde usted no estaba de acuerdo con lo que quería hacer el comisionado de la MLB, Rob Manfred, con las ligas menores. No sabía que se había pronunciado uno de los grandes congresistas, ¿no?, de aquí de Estados Unidos. Estamos hablando del senador, de Vermont, Bernie Sanders, quien le pidió al gobierno de las ligas mayores abandonar los planes de reestructuración de los circuitos de ligas menores, que eliminaría, como habíamos mencionado aquí, 42 equipos en toda la nación. Sanders dijo que, de cumplirse, la propuesta haría un daño irreparable al deporte, ¿no? Y nosotros aquí estamos de acuerdo con eso. Usted tuvo la oportunidad de explicar por qué.
Bueno, primero que todo, vamos a decir que es Bernie Sanders. Bernie Sanders en este momento es candidato a la presidencia. Está aspirando a conseguir la candidatura del Partido Demócrata.
Que se había postulado la última vez.
Se había postulado la última vez. Exactamente. Hizo bastante buen papel en cuanto a eso. Es un tipo muy discutido, pues un hombre, no vamos a entrar en la política, pero es un hombre que era miembro del Partido Socialista aquí, creo que tiene 4 gatos. Pero decidió que con eso no iba a ningún lado. Creo que se reunió todo el Partido Socialista en una mesa de 4 y entonces decidieron que no iba a seguir en partido, entonces se inscribió en el Partido Demócrata para aspirar. Pero es un hombre evidentemente muy inteligente, fue alcalde de Vermont y fue alcalde de...
No, es que son cosas de la política verdaderamente.
Si él vio la posibilidad, no es que esté diciendo, de ponerse en esto, y en realidad... esto es una causa, yo creo, bastante correcta y justa. Eliminar 46 equipos de béisbol me luce una cosa,
ese es
una
masacre. Es el 26% masacre del sistema, Rafa. Ese es el 26%.
El comisionado habló el otro día, las razones. Y lo que habla él usa muy bonito. Esto, pero él dice que muchas de esas franquicias están perdiendo, que hay que ayudarlas. que por el dinero que dan que subsidiarla y que no se puede cargar con esa, con todo eso. Y que la mayoría no los va nadie a ver. Esa parte sí no es cierta. Porque hay una serie de equipos de Liga Menor que tienen muy buenas. Primero, tienen estadios pequeñitos, son ciudades pequeñas, y el estadio lo llena. Pero como los peloteros ganan muy poco dinero. Okay. Otra de las cosas que dijo el comisionado es que están sufriendo mucho los peloteros porque tienen que viajar mucho en autobús y cosas de esto. Pero bueno, oye, la época, Ted Williams viajaba en autobús, okay. Guajiro Peña viajaba en autobús, okay. Los dos grandes peloteros que he mencionado, sí, viajaban en autobús.
Sí, es que claro.
Entonces, nadie se va a morir por eso.
Así es, okay. Y fíjese que Sanders, una de las cosas que él dice es que muchos jugadores, que usted dice que no ganan mucho, ¿no? Y lo está aquí hasta cierto punto ratificando Sanders. Él dice que muchos jugadores de las ligas menores ganan solamente no más de $1,160 mensuales, y él lo compara con lo que ganan los 20 dueños más ricos de las grandes ligas, que suman una fortuna de más de $50 mil millones, ¿no?
Sí.
Y eso no incluye lo que promedia una franquicia de las mayores, que anda por $1,800 millones. La semana pasada, más de 100 miembros del Congreso enviaron una carta a las grandes ligas y a todos sus clubes instándoles a desistir de su plan de eliminar filiales en las ligas menores. O sea que todos nosotros estamos de acuerdo y es simplemente Rob Manfred quien está en contra de la marea.
No, porque Manfred, acuérdate, Manfred es un empleado de los dueños. Uno se habla del comisionado de grandes ligas y muchas personas, los oyentes, pensarán que es un individuo que es el individuo que manda, y él no manda nada, ¿ok? Absolutamente nada. Él es un individuo que se reúne con 30 jefes de él y ellos le dicen lo que tiene que hacer. ¿Okay? O sea, eso no se le ocurrió a Manfred. Eso llegaron los contadores de los equipos y le dijeron, mira, vamos a ver si cortamos por aquí. Y lo tiraron por la candela, como dicen él, que dijera eso. Entonces él dio toda esa serie de explicaciones y dijo que sea por el bien del deporte. Bueno, hay que tener, vaya, una, ¿cómo decía esto? Una ingenuidad franciscana para decir que eso para por bien del deporte, ¿no? Eso
así
por bien de la cartera. Y yo no tengo problema con que los dueños ganen todo el dinero que ganan. Esa cosa. En eso, Sanders, yo no creo que está muy... El caso... pero los equipos, el equipo en sí, gana dinero, bastante. Entonces, esos equipos, no todos hay que subsidiarlos. Entonces, señores, usted busca un negocio. Esto lo he dicho yo muchas veces. Usted tiene un negocio. Y ese negocio lo va a expandir para otro tipo de disciplina, va a ser algo distinto. Y usted adquiere el negocio o lo arma y saca cuenta y dice, bueno, esto me va a demorar 5 o 6 años en que yo gane dinero aquí. Voy a estar perdiendo. Puedo aguantar que él pierda esto, saca la cuenta. 5 o 6. En 5 o 6 años empiezo a ganar. Pero de todas formas, el primer día, ese negocio está ayudando al negocio grande.
Cuando
mío.
Usted dice que empieza a ganar es porque recupera ya su dinero y empieza a ganar después
exactamente
de recuperar su inversión.
Vamos a suponer, por decir un numerito, exacto, tú pones $1,000 en el negocio, a cabo de 5 años te ganaste $1,001. Ese dólar es ganancia. El dólar anterior es recuperar tu inversión.
Exactamente.
Ok, entonces, pero mientras tanto, ese negocio ayuda al negocio principal y le da más... mercado y más cosas.
Mueve la economía.
Y así es exactamente así lo es que pasa con los equipos de béisbol. ¿Okay? Esa es la cantera de donde ellos sacan sus peloteros. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Que los quieren gratis? Sí. No. Es como todas las cosas. Tú vas ¿cómo es esto? A recoger plátano. Tú tienes que sembrar, comprar la tierra, abonarle y esperar que crezca la mata. Eso te cuesta para coger los plátanos y venderlos. Entonces, esto es lo mismo. ¿Okay? Ellos tienen que abonar la tierra, ¿okay? Que son los equipos, y ver que los plátanos crezcan, que son los jugadores. Y después sacarán el dinero. Y esa es la verdad. No todo puede ser ganancia. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo con Sander en cosas en general. Y bueno, es que en realidad es una cosa que ha sido completa del Congreso de Estados Unidos y de nosotros tres, que es más importante que el Congreso de Estados Unidos.
Así es, y yo creo que una de las cosas donde estamos aquí, digamos, en una opinión unánime, es que este viene siendo el primer escalón en sus carreras profesionales de estos muchachos que de pronto, ya después del año 2020, si ya no tienen clubes de ligas menores, pues se van a ver afectados entonces muchos de ellos. Y yo sé que usted ya había tocado ese tema.
No, y hay un punto que no lo hablan. Un porcentaje muy grande de esos muchachos estaban en una universidad y decidieron ir a jugar profesional para terminar su carrera después si podían. Y abandonaron su carrera, porque tú no puedes tener una carrera aquí y estar montado en un autobús y jugando por la otra. ¿Okay? Entonces, esos muchachos dejaron su carrera por una promesa de tener una posibilidad. Y ahora no tienen la posibilidad, no porque no tengan el talento y no lleguen, es porque le quitaron su máquina de funcionar. Le quitaron la posibilidad, se la cortaron. Yo creo que eso no es.
Ahora, le pregunto, ¿qué tanto peso tiene el Congreso para que Manfred y los dueños de las grandes ligas puedan retroceder en esto que quieren hacer?
Bueno, hay precedentes que el Congreso le dice no puedes hacer eso. Y hay una cosa que es el arma secreta del Congreso y de todo el pueblo de Estados Unidos. Aquí hay una ley antimonopolio, que tú conoces bien, Víctor. Sí. Quiere decir que si hay 5 compañías de teléfono y empiezan a comprarla y llegan a 3 y le dice el Congreso, no, espérate, no puedes ponerte más porque entonces no hay competencia.
Exacto,
y sufre el usuario. Sí. ¿Verdad? Entonces no puede haber un monopolio, ni un duopolio, que son 2, y posiblemente no 3 tampoco. En las grandes ligas están expresamente exentos de esa ley. Tienen una ley del Congreso que dicen que no la afecta la ley antimonopolio porque ellos son un monopolio. Tú no puedes poner otra liga mayor aquí.
Claro.
¿Ok? Entonces, bueno, un momentico, o te portas bien o te quito otra cosa y vienen 5 o 6 billonarios aquí que sobran y te hacen una liga de pelota y te llegan la mitad los peloteros.
Usted me está hablando que hay un antecedente, pero ese antecedente no garantiza absolutamente nada.
No, si no se usa, no. Tú tienes el bate en la mano. Si tú no bateas, no haces nada con él.
Claro,
¿no?
Pero
tienes
claro,
el bate. Claro, entonces claro, tu deber es usarlo. ¿Okay?
Bueno, esta medida inicialmente afectaría a más de 1,000 peloteros, más de 200 coaches y cientos de trabajadores de pequeñas comunidades. Así que...
Muy bien. Víctor,
sí,
no tenemos mucho más de tiempo para 2 minutos. Vamos a empezar. Yo voy a empezar con la cosa y seguimos. Después vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar los resultados del básquetbol, vamos a hacer el intermedio después de esto, y empezamos con el Guajiro Peña, salimos de él, ya respiramos, y entonces vamos a coger otra segunda parte del básquetbol nosotros, hasta que termine, y después tú coges el fútbol.
Me parece bien.
Muy bien, bueno, vamos a pasar qué pasó anoche. Bueno, anoche el equipo de los Clippers...
Yo tenía una notica aquí más de grandes ligas. Pero...
Ah, sí, bueno, suena.
No, pero lo que pasa es que, o sea, hay que resaltar lo que hacen los peloteros también fuera de la cancha, ¿no? Fuera del diamante.
Sí.
Y Big Papi está comprometido con causas, ¿no? Con diferentes causas. Usted sabe muy bien lo que le pasó en la República Dominicana, que lo confundieron, bueno, ya se sabe, lo dijo,
eso lo
confundieron
lo
con otra persona, lo que dicen, qué sé yo, pero fue muy bueno y excelente verlo.
Lo que confundió fue la bala que venía.
No, señor, qué cosa. Bueno, él después de estar muy cerca de la muerte, pues al sentirse comprometido para ayudar a otros a mejorar sus vidas, pues inauguró recientemente la edición número 12 de su torneo de golf de celebridades, que anualmente recauda fondos con el único propósito de operar del corazón a niños pobres. ¿Qué le parece? Algo maravilloso, cuyas familias no pueden costear este tipo de procedimientos. Yo eso lo tengo que resaltar, porque si resaltamos lo malo, cuando se porta, me estoy hablando de Big Papi, de cualquiera, si resaltamos lo malo, lo neutral, hay que resaltar también lo bueno que se hace fuera de la cancha de juego.
Y hay que resaltar que un porcentaje muy grande de los jugadores de béisbol dominicano son generosos y muy patriotas.
Sí, señor.
Y que emplean una cantidad de dinero tremendo en instalaciones, en ayuda a la niñez, a obras de caridad, inclusive construyendo clínicas y cosas.
Sí, señor.
En República Dominicana.
Bueno,
que yo no he visto en ningún otro país que hagan eso.
De acuerdo. Ortiz ya tiene 43 años, se retiró, pero tiene una vida muy, muy nice, muy chévere, porque es comentarista deportivo y es muy pintoresco en la televisión.
No, muy simpático además.
Sí, señor.
Ok. Esto, a ver si nos levanta la... ¿Ves? Ya estamos listos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el Guajiro Peña.
Vale.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Las nuevas restricciones de viaje a Cuba impuestas por los Estados Unidos y la quiebra del mayor tour operador británico, Thomas Cook, repercutieron negativamente en el sector turístico de la isla, según estadísticas correspondientes al mes de septiembre difundidas este miércoles en La Habana por la Oficina Nacional de Estadísticas. En Cuba, el encarcelado abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces solicita al Tribunal Supremo la revisión de su sentencia. El Senado del Brasil aprobó el miércoles la implementación del programa Médicos para o Brasil, que reemplaza a Mais Médicos y permitirá la reincorporación de médicos cubanos por 2 años por lo menos. Los Estados Unidos acusó este miércoles a Venezuela y Cuba de promover el conflicto en Sudamérica, donde varios países han visto grandes protestas. El presidente Iván Duque de Colombia exhortó a todos los colombianos a que rechacen la violencia y se unan para buscar soluciones a las demandas de las protestas que tuvieron lugar. Y un tribunal antiterrorista de Bangladesh condenó este miércoles a muerte a 7 yihadistas acusados por el ataque al restaurante Holy Artisan en el año 2016. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
Bueno, la importancia que tienen los scouts para los equipos de profesional de béisbol. Y aquí voy a mencionar algo que a través de la historia, todos los equipos que han tenido scouts han reunido talento para que su club pueda competir, inclusive ir hasta la Serie Mundial. Yo sé que es difícil, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Hoy en día son 162 juegos que hay que jugar. Pienso que antes era más fácil porque solamente había 8 equipos en cada, no había agencia libre, no había ningún talento para cambiar pelotero como el caso de hoy en día. Pero, siempre hay un pero, la agencia libre empezó en 74 y es cierto que ha ayudado a los peloteros a ganar millones de dólares, pero pasa algo siguiente. Un equipo que tiene tremendo equipo después que lo construyó, se van los peloteros como agente libre y si no los tienen firmados, pierden el talento y se van a pique. Ha sucedido con muchos equipos. La suerte de coger agencia libre, digo esto porque los scouts son los que reúnen el talento que tiene un pelotero y lo proyectan cuando tienen 4 herramientas: bateo, fildeo, robo y poder. Así que eso es importante. Vamos a suponer. Yo tuve la suerte de conocer un cubano, y oigan esto, señor. Corito Barona, nacido en Santa Clara, lo nombraron el Cincinnati Scout con los Sugar Kings. Inmediatamente empezó a trabajar, y en poco tiempo, oigan los peloteros que vio: al señor Cookie Rojas, a Tony Laitiano González, a Morejón, Daniel Morejón, José Joaquín Acuín, Borrego Álvarez, Leonardo Cárdenas, Miguel Quella y a Guajiro Peña. Ulto Álvarez, y si fuera poco, llegó la revolución, y ¿qué pasó con Corito Barona? Se fue para vivir a Veracruz, y fue a ver un juego en Veracruz, las Águilas de Veracruz, donde Beto Ávila era el dueño del equipo, le dijo, aquí tiene un grupo de peloteros buenos. Él fue a ver el juego y vio un muchacho caminando bien gordo, barrigón, que pichaba ese día, y dijo, oye, ese chiquito gordo barrigón tiene un talento también. ¿Sabe quién era el muchacho? Fernando Valenzuela. Entre él y el gerente general de los Dodgers, Al Campane lo firmaron y la historia está hecha. No falló tampoco con este señor pitcher, que fue una estrella grandísima en Grandes Ligas por muchos años. Así que los scouts tienen que entender. Los Yankees tenían un scout que se llamaba Walter y firmó muchos peloteros, bastantes peloteros, entre ellos Cliff Boyer, tercera base, Bobby Richardson, segunda base, Bill Oscaro, Moose, Johnny Blanchard, Ketchy, Eston Howard, Ketchy, primera base, y el último que firmó, que sustituyó a Mickey Mantle, fue a Bobby Mercer. Un día fue a ver al equipo del AAA de los Indios de Cleveland y un pelotero que dice, ¿qué clase de talento tiene ese muchacho que no? ¿Saben quién era el muchacho? Roger Merry. Y habló con el gerente general, vamos a hacer una transacción y darle varios peloteros al Cleveland a la Liga Menor para coger ese muchacho. Y no falló. Roger Merry se convirtió en una estrella estelar e inclusive pasó el récord del Bambino de 60 con 61 jonrones que todavía existe en la Liga Americana. Así que los scouts le hacen falta, pero los gerentes general, cuando los reportes de los scouts llegan, tienen que creer y atender el reporte y ponerse de acuerdo para firmar los peloteros. Los scouts son los únicamente los que de verdad buscan el talento que hay colegial en los Estados Unidos y los que están en Santo Domingo, y el caso de Corito Barona, cubano, fíjense. Y ahora la noticia, este paso suavecito. Los Yankees van a hacer historia cuando han firmado una mujer que se llama Raquel Covert como entrenadora de béisbol. Esta muchacha ha trabajado con muchos equipos, e inclusive con el equipo de los Cardenales de San Luis, el equipo de los Chicago White Sox, el equipo de Houston, y si faltara poco, esta muchacha se especializa en que los peloteros no se lastimen. Históricamente tiene una historia grandísima y por eso lo hemos firmado. Va a trabajar también en Santo Domingo y en Tampa, donde tiene el campo de entrenamiento el equipo de los Yankees. Así que felicidades para Raquel Volkevich. Yo no sé, debe ser alemana, ¿no? Así que esa es historia, Rafael. Sí, eso es todo.
Todo lo que tú dices es historia, güey.
Así que, suavecito, yo eso es la muchachita. Bueno,
claro que lo escuché.
Bueno, vamos a hablar
historia, un poquito interesante. Básquetbol. Sí, señor.
Básquetbol. Había que hablar con un botón para que me dieran, pero hay que apretar un botoncito y yo nunca me acuerdo, ustedes saben. Yo,
tranquilo.
Yo no soy un profesional de esto. Muy bien, vamos a decir qué pasó anoche en la NBA. Anoche los Clippers de Los Ángeles le ganaron 114-99 al equipo de los Mavericks de Dallas. Kawhi Leonard anotó 28 puntos por los Clippers. Luka Doncic, 22 puntos por el equipo de los Mavericks. Y acostúmbrese a esta bronca. Kawhi contra Luka. Va a ser el año entero así. Y son dos candidatos muy buenos, empezando la temporada, lo digo, para ser el jugador más valioso. Este Luka va a poner una serie nueva. Va a ser el novato del año. Muy difícil, a no ser que sea lesiones o algo de eso. O sea, algún fenómeno que no lo hemos visto todavía. Pero si no, yo creo que este muchacho, que es un muchacho que ya es jovencito, pero tiene ya horas de vuelo. Es esloveno, está ahí con otro esloveno, con Porzingis, y él ayudó a su país a ganar el campeonato europeo de baloncesto, y al Real Madrid, donde jugó también,
sí,
a ganar el campeonato europeo. O sea que estamos hablando de un individuo de verdad con toda la barba.
Sí, señor.
Bueno, en el otro juego, el equipo de los Nuggets de Denver dio cuenta de los Wizards de Washington, cosa que no es muy difícil en este momento. Le ganó 117-104. Jeremy Grant anotó 20 puntos para Denver y Jordan McRae 21 para el equipo de Washington. Esta noche una cantidad de juegos grande. La están dando Orlando en Cleveland. Empezó a las 7 y hay varios que van a empezar a las 7. El Jazz de Utah en Indiana con los Pacers, los Nets de Brooklyn en Boston con los Celtics. El equipo de los Reyes de Sacramento jugarán en Filadelfia con los 76. El equipo de los Pistones de Detroit irá a Charlotte a jugar con los Hornets, que los, el Miami Heat le dio pau el otro día. Todos esos juegos son a las 7 de la noche. A las 7:30, los Knicks de Nueva York estarán en Toronto jugando con los Raptors. A las 8, tenemos 3 juegos. Los Halcones de Atlanta van a Milwaukee a jugar con los Bucks, o Venados Milwaukee. El equipo de los Clippers va a medirse a los Grizzlies de Memphis, en Memphis. El equipo de Miami Heat tiene una dura esta noche. Va a ir a Houston a jugar con los Rockets. Eso sí, Víctor siempre dice, hay juegos que ellos tienen que ganar contra los equipos de él. Bueno, este no es el equipo de él. Este pero, podemos perdonar que pierde, pero queremos que jueguen.
Sí, este es un hueso duro.
Y,
sí.
Los Timberwolves de Minnesota juegan a las 8:30 con las Spurs de San Antonio. En San Antonio, Washington visita a Phoenix a las 9. A las 9:30 los Lakers de Los Ángeles jugarán en New Orleans con los Pelicans. El equipo de Oklahoma juega en Portland a las 10. Y por último, a las 10:30, los Bulls de Chicago jugarán en Oakland con Golden State. Víctor, hay una cosa antes de pasarte la cuestión a ti. Hay una cosa que es que ya la FIBA escogió, sembró los equipos o las selecciones que van a jugar en el campeonato olímpico para conseguir los que van a jugar. Vamos a hacer un poquitico breve. Son 24 países, van a estar en 4 torneos de 6 equipos cada uno. Este es el torneo, este preolímpico para clasificar. ¿Ok? 8 de los equipos ya están clasificados para Tokio. O sea, ya esos van. 7 naciones recibieron el puesto por la forma que actuaron, porque ganaron. En el campeonato mundial de la FIBA, esos países son Argentina, Australia, Francia, Irán, Nigeria, España y Estados Unidos. Adicionalmente a eso, Japón recibe un puesto automático porque va a ser el anfitrión. Cada uno de estos torneos va a producir un calificado adicional, llevando el grupo a 12 equipos que van a hacer. Se lo voy a decir rapidito. Esto va a ser de junio 23 a 28. Y se va a jugar en muchos lugares. Muy interesante, voy a decir los lugares donde se va a jugar y le voy a decir en el país que está, porque para el beneficio del Guajiro. El primer los primeros sembrados será en Belgrado, en Serbia. El grupo A tiene a República Dominicana, Nueva Zelanda y Serbia. Se van a medir a Puerto Rico, a Italia y a Senegal. El otro grupo tiene a Lituania, a Kaunas, que está en Lituania. Va a ir Lituania contra Polonia, Corea contra Eslovenia y Venezuela contra Angola. El otro es Split en Croacia. Split es uno de los lugares más lindos que hay. Está en el mar Adriático. Todo el mundo habla de Cannes en Francia y de Mónaco. Bueno, Split es tan lindo como esos lugares y naturalmente es más bonito. Esto va a ir Alemania contra Túnez, Rusia contra Croacia y México contra Brasil. En Victoria va a ir Grecia contra Uruguay, China contra República Checa y Canadá contra Turquía. Las mujeres también van. Entonces tenemos que en Serbia se van a medir, estará el grupo de Nigeria, Estados Unidos, Serbia y Mozambique. En Bourges, en esto que es en Francia, en Bourges donde está la catedral famosa, irá a Francia con Corea, Puerto Rico con China, irá Brasil con Gran Bretaña, Australia con España. Y por último, noche en China, está Corea, China, Gran Bretaña y España. Y en Bélgica, en Ostende, es la ciudad en Bélgica que está, Víctor, tú por ahí cerquita.
Sí, señor.
Que estará Canadá, Japón, y Suiza y Bélgica. Así que veremos, todavía falta para esta cosa, pero de ahí van a salir el grupo que va a jugar, va a competir en básquetbol en los Juegos Olímpicos, Víctor.
Rafa, para estar consciente del tiempo, usted tiene su segmento olímpico hoy, ¿no? Tiene algo de olímpico.
Sí,
ok, entonces voy a ser bien breve, cortito, para entonces entrar con el fútbol. Iba a hablarle, quería darle algunos datos importantes de los dos partidos de ayer, pero eso lo voy a eliminar más que todo para poder dar lo que es la parte olímpica y el fútbol. Entonces me voy a concentrar solamente para cerrar con la NBA en el día de hoy, con esta sección del mejor baloncesto del mundo. Es que Jimmy Butler no va a estar jugando en el día de hoy para el equipo del Miami Heat. Eso hasta cierto punto no beneficia mucho.
No ayuda.
Va a estar fuera. Él tiene un malestar y no va a estar participando. Por parte del equipo de Houston, pues Clinton Capela tampoco va a estar, pero digamos que si usted tiene que elegir entre uno de los dos quién puede hacer más diferencia, pues yo me iría con Butler, que viene siendo el líder de esta escuadra de Miami. Claro, no van a estar aquí donde o sea, aquí cuando digo aquí, acuérdense que nosotros estamos aquí en Miami. Este es el equipo local. Sí. Y bueno, no van a jugar en Miami donde están invictos. Es una cosa distinta cuando salen del estado de la Florida. Sí. Van a estar en Houston, o sea que no va a ser fácil. Y considero de que de pronto, me sorprendería si ganan. Yo creo que Houston es el favorito de esta noche. Con eso terminamos entonces el segmento de la NBA para pasar con los otros segmentos. Rafa, adelante.
Muy bien. No, bueno, ¿qué quiere dejar el fútbol antes de Olímpico?
No, vaya usted con los Olímpicos y luego con el fútbol.
Sí. Los Olímpicos, mira, primero que tengo una noticia triste. Ha muerto una de las personas más carismáticas, una de las mejores atletas que tuvo Cuba, Berta Díaz. Además, es una mujer simpaticísima. ¿Okay? Berta Díaz era una sprinter, o sea, distancias cortas, y ella jugó en los Panamericanos de México en el 55. Esa fue la primera mujer cubana que jugó en los Panamericanos. Allí ganó medalla de oro, estableció un récord mundial para los 60 metros planos que se corrían en esa etapa entre las mujeres, ¿no? También ganó medalla de plata en los 80 con valla, una cosa diferente completamente. En el año 56 se convirtió en la primera mujer en competir en los Juegos Olímpicos. Ese año, por cierto, fue en Melbourne, en Australia. Y tuvo una carrera muy bonita, le decían la gacela cubana. En el año 60 vino para Miami. Yo la conocí en el 62 aquí. Esto contaba yo con las cosas de la juventud cubana, etcétera. Vino a ayudarme. Berta Díaz, una mujer simpaticísima con un carisma tremendo, y le dije, Berta, y cuando vino, no, ya yo vine hace un año y pico, me dice, solo pasa que me querían coger de mona y no voy en eso.
Pero déjeme decirle, ha tenido que ser muy rápida al darle el nombre de gacela a la señora.
No, no, era muy buena, en su época era la mejor que había en Cuba, de esto, y como salió, viste, cogió, me da de oro este récord mundial, cuando era una niña casi. Berta Díaz, ves las fotografías de ella, una mujer muy bonita, además.
¿Tiene ahí el dato de cuántos años tenía cuando ganó las medallas?
No, sí, no, tenía, bueno, tener que sacar la cuenta, ya nació en el 36. Esto, la medalla la ganó en el 55, en los Panamericanos.
Casi 19 años, sí, posiblemente, 19,
sí,
20
sí,
años.
Sí, exactamente.
Hombre, joven.
Sí, claro. Sí, 19, 18, 19 años tenía.
Sí.
Muy bien, y el Comité Olímpico Internacional, que siempre se tanguea, como decimos los cubanos, con esta cuestión de castigar a Rusia, ahora sí no puede andar con cuentos, y entonces hizo una declaración que ellos apoyan la resolución del comité que está para con estos menesteres de la Asociación Mundial de Antidopaje de pedir que se suspenda Rusia por 4 años total, completa. No puede ir a los Juegos Olímpicos y todo. Ya tiene con esa espaldarazo, vamos a llamarle, del Comité Olímpico Internacional, esta propuesta, que se va a ver ahora en unos días, tiene mucho más fuerza, ¿no? Porque todo el mundo está de acuerdo con eso, porque están cansados. Que este es un lugar donde el gobierno, los equipos, los atletas, los coaches, todo el mundo está confabulado para hacer trampa, para coger sustancias, todas las cosas. Los agarran con las manos en la masa de una forma tremenda. Hay 50 y pico que están suspendidos de por vida, ¿ok? Las federaciones, los coaches suspendidos.
Estamos hablando del supuesto dopaje en Rusia, ¿verdad? Estamos hablando, ok. Mire, yo creo que te tengo una pequeña observación con respecto a las federaciones de cada país.
Sí.
Yo tengo entendido que son las federaciones las que le toman los exámenes a cada jugador. Entonces, esto permite de que puedan manipular cosas. Debería de existir una entidad independiente y que no sea la federación, porque las federaciones pueden ser corruptas. No estoy mencionando ni una sola federación, estoy hablando a nivel global.
Bueno,
porque
hay una asociación antidopaje, una agencia antidopaje en cada país.
Sí, Rusia, pero ellos se recogen, a ver, explíquenme por qué está hablando.
Claro,
ese es el punto.
Recoge la federación y le da las muestras a esta gente.
Entonces, pero ya pueden estar alteradas.
Nuevamente, y si no la alteran los rusos, si no la alteran ellos, porque esto se llama RUSADA, que es la organización que tiene para hacer esto, y lo que han dicho es que cogieron y los que estaban malos, ellos los cambiaron, RUSADA los cambió, o sea, la organización antidopaje cogió las que tenían dopaje y las cambió por otra.
Ahora,
¿okay? Y la agarraron en eso.
Exacto, ahora Rafa, que no paguen justos por pecadores. Por eso tengo entendido, usted lo ha mencionado acá, que hay jugadores que tienen que ir a las Olimpiadas representando a la bandera de las Olimpiadas y no de la bandera rusa. Eso significa de que los jugadores que no tuvieron nada positivo están limpios.
Esto, claro.
Y me parece correcto porque en la vida a veces pagan justos por pecadores.
Exactamente, lo han hecho porque hay muchos que tú sabes lo que es que estar en un grupo que tú tienes que pagar por la otra gente.
Claro está.
Entonces estos atletas van y se chequean con la Asociación Mundial Antidopaje y están limpios. Entonces ellos van, no pueden llevar nada que parezca ruso. No pueden llevar ni los colores, ni la bandera, ni el himno, ni los emblemas, absolutamente nada. Ellos van con uniforme, como dice en inglés, plain, o sea, llano, y van bajo la bandera olímpica. O una bandera que usaron que era una cosa neutral. Okay, pero nosotros no puedes cortar a la gente que se ha entrenado, que es honesto, que está haciendo las cosas y que tiene el talento. No, además no le puedes quitar el beneficio a todo el público, la gente, que vean a esa gente en acción.
Pero Rafa, entonces cuando estos jugadores ganan bajo la bandera olímpica, ellos representan entonces al mundo hasta cierto punto. Están representan a Rusia,
¿no?
Como tal.
No, representan el olimpismo.
El espíritu.
Olímpico.
De la competencia.
Y lo ponen en la medallera igualito que todo el mundo, como si fuera un país. ¿Okay? Entonces,
eso me
inclusive,
parece.
Hay muchos muy buenos, como tú sabes, rusos, porque el deporte en Rusia es muy fuerte.
Pero, ¿no? Rafa, esto viene desde hace años. La Unión Soviética le quitaron medallas por mucho tiempo.
No, la Unión Soviética no se podía chequear y no había casi nada. Esto, pero cuando en Sochi es el episodio más grande del mundo de dopaje, una cosa horrorosa. Y se supo completamente porque el individuo que estaba a cargo de todas las cosas dijo, yo no puedo ser parte de esto. ¿Okay? Y el individuo se escondió, salió de Rusia, ¿okay? Y llegó y dijo, tengo miedo que me maten, me están buscando para matarme. ¿Okay? Y se sentó, lo protegieron en el occidente, y el individuo empezó a hablar. Venía con un documento, con pruebas, con todas las cosas. O sea, no es que vino con el chisme, vino con las pruebas. ¿Okay? Y ahí metieron una investigación y si no lo investigaban así, no podían. Pero cuando llegaron al tuétano, encontraron todo.
No, y es desafortunado que Rusia esté en esta situación reincidente.
Totalmente, y que además le da un velo de duda a todos los atletas rusos.
Así es.
Para ahora y para mucho tiempo, y eso no es correcto.
Sí, se agarra el estigma de que las personas digan, no, que si estos... Y no quiero
rusos,
decir, estos, exacto.
Exactamente.
Despectivamente.
No tienen por qué.
No tiene por qué, tiene por qué. Perfecto. ¿Casamos entonces para dónde? Fútbol.
Fútbol.
Vamos, Otón. Bueno, vamos a entrar en materia prima con el fútbol, ¿no? El fútbol soccer balompié se jugó la segunda parte de la fecha número 5 de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Señores, vamos con el grupo E. Voy por grupo, ¿eh? Acuérdense que ayer hablamos acerca del grupo A, B, C y D, donde estaba el Real Madrid, en otro grupo está el Tottenham, donde está el Manchester City, la Juventus, que todos están clasificados de aquellos grupos, ¿no? Pero hoy, miércoles 27 de noviembre, digamos, la segunda fecha, ¿no? Y voy a comenzar con el grupo E, donde el Genk de Bélgica Bélgica recibió a Salzburgo y bueno, no le fue bien al equipo de Bélgica en su casa. Yo estuve en ese territorio muy bello, pero el Salzburgo hizo que todo el mundo saliera desilusionado porque los golearon 4-1. El Genk está completamente eliminado. El Salzburgo, de todas maneras, con este triunfo, está en la pelea por el primer puesto del grupo B. ¿Y eso a qué se debe? Porque el Liverpool tenía la oportunidad en casa de ya clasificarse como el número uno, pero no pudo, porque el equipo del Nápoles, el equipo de Italia, le sacó un empate. Claro, el equipo napolitano empezó ganando a los 21 minutos y después entonces el Liverpool lo empató en el segundo tiempo. Guajiro, te están dando un papel. Entonces, con estos resultados, con estos resultados, el Liverpool hasta ahora está en el primer lugar con 10 puntos, seguido por el Nápoles con 9 y Salzburgo con 7. El Genk tiene 1. Significa que para la última fecha que se va a realizar entre el 10 y 11 de diciembre, va a ser la fecha número 6, ahí se va a decidir todo a ver quién queda de primer lugar y quién queda de segundo. Por ahora el Liverpool está de primero, pero no tiene nada garantizado, señores. ¿Por qué? Porque tienen que ir a jugar a la cancha del Red Bull. Claro, el Liverpool, que viene como campeón actual de la Liga de Campeones, para mí que va a ganar ese partido y va a clasificar como primero. Pero, señores, aquí no hay nada garantizado, ¿ok? Eso significa de que el Liverpool, el Nápoles y el Salzburgo pueden quedar, cualquiera de esos tres puede quedar de primer lugar, no hay nada escrito. En el grupo F, aquí es donde está el equipo donde la mayoría de los cubanos, de nuestros hermanos cubanos, tienen el mayor interés, el FC Barcelona. Ellos hicieron su trabajo, le ganaron en casa y en el Camp Nou al Borussia Dortmund, le ganaron 3-1, y los tres goles fueron de los tres jugadores claves en la ofensiva. Estamos hablando que tanto el uruguayo Luis Suárez como Lionel Messi y Antoine Griezmann hicieron goles para el equipo del Barcelona. Esto es lo que se espera de ellos, por eso son las figuras al frente, tienen que hacer goles, y esto es algo representativo del equipo del Barcelona, que tiene que ser representado por estos jugadores, y representaron, señores. Significa que el Barcelona ya aseguró su puesto a los octavos de final, y también ganaron el grupo F, quedaron de primer lugar con 11 puntos. En el otro partido, el Inter de Milán tuvo que ir a la República Checa, ¿no?, y venció a Slavia Praga por un marcador de 3-1. Lukaku asistió en uno de los goles y también hizo un gol Lukaku. Lukaku está definitivamente demostrando lo que es. Acuérdense que él es belga y ayudó a que su equipo en la última Copa Mundial tuviera una excelente presentación. Bueno, con estos resultados del grupo F, digamos, la clasificación está así: Barcelona, que ya clasificó como puntero con 11 puntos, le sigue el Dortmund de Alemania y el Inter. Esos dos están peleando por el segundo lugar. Es por el segundo lugar del grupo F. El que está eliminado es el Slavia Praga, así que ya sabe exactamente cómo está el grupo F. El grupo G, ahí estuvo participando el Lyon contra el Zenit de San Petersburgo, allá en Rusia, y el equipo de Lyon no pudo con el Zenit. Se mantuvo vivo de esta manera el Zenit al ganarle 2-0 al Lyon, porque el equipo del Leipzig de Alemania se enfrentaba al Benfica, y bueno, los alemanes tuvieron que venir de atrás. Estaban perdiendo 2-0 cuando ya entraba el minuto 90, y entonces hicieron los dos goles en el minuto 90 y 96 para quedarse por ahora con el primer puesto del grupo B. La clasificación está de esta manera: 10 puntos tiene el Leipzig de Alemania, el Lyon y el Zenit tienen 7 puntos y el Benfica tiene 4. Eso significa de que tanto el Lyon como el Zenit tienen la oportunidad matemáticamente de quedarse con el primer lugar. No hay nada garantizado. El Benfica, que está de cuarto, tiene la oportunidad de pronto de entrar como segundo. O sea que ese grupo ahí está difícil. Y para cerrar con el grupo H, que me queda un minuto, el Valencia recibió al Chelsea. Y bueno, ahí eso quedó empatado 2-2. El estadounidense Christian Pulisic hizo uno de los goles para el equipo del Chelsea. Y en el otro partido, el Lille, ahí en Francia, perdió ante el Ajax Amsterdam 2-0. O sea que el equipo del Ajax Amsterdam está de puntero en el grupo H, tiene 10 puntos, seguido por el Chelsea y Valencia, que tienen 8, y el Lille, que está eliminado. Significa que el Ajax, el Chelsea, el Valencia, todos están peleando en la última fecha, el 10 o el 11 de diciembre, por el primer lugar del grupo H. Hasta ahí la Champions, Rafa.
Muy bien, se acabó esto, así que no tenemos tiempo.
No, claro que sí, nos vemos el viernes entonces. Felicidades para todos.
Felicidades para todos.
Feliz Día de Acción de Gracias. Sí, señor. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.